la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 12 de diciembre, a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o también a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras toda la información del día. Muy buenos días, son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Carol Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo nuboso, son nubes medias y altas en la provincia de Cáceres y las temperaturas hoy con pocos cambios. En algunos casos bajan, pero es un descenso ligero. Las máximas rondan los 14 grados en Cáceres y Moraleja, 13 en Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara y 12 en Plasencia. El viento sopla flojo del este. Mañana viernes, cielos bastante nubosos e incluso es posible que tengamos alguna precipitación débil y dispersa. Además, en los valles por la mañana podremos encontrar brumas matinales. Las temperaturas a algún grado más altas que hoy. Mañana esperamos alcanzar 15 grados en Cáceres y Moraleja, 16 en Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara y 14 en Plasencia. El viento soplará flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Carol Curado. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia, tanto en la red principal como en la secundaria. Asaja exige la colocación de una valla cinegética en el perímetro del Parque Nacional de Monfragüe para controlar el exceso de población en ciervos y jabalíes, un exceso que provoca enfermedades en los animales, sobre todo tuberculosis, que conducen al desequilibrio del ecosistema y ponen en peligro a los animales de las explotaciones ganaderas de la zona. Por otro lado, la Policía Nacional detenía en la madrugada del pasado lunes a dos hombres rumanos de 26 y 32 años, a los que sorprendió cuando fracturaban la puerta de un estanco en Cáceres en la calle Doctor Antonio Silva. Los detenidos con antecedentes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Y esta tarde a las 6, los vecinos de Cañamero saldrán a las calles de su localidad en manifestación para reclamar al gobierno extremeño que la oficina del SEXPE continúe en la localidad y no se traslade a Logrosán. Una imagen del Jarrán Plas de Piornal ha sido elegida por la prestigiosa revista Time entre las instantáneas más sorprendentes del 2013. En la imagen, realizada por el fotógrafo Pablo Blázquez Domínguez, se puede ver al mítico Jarrán Plas en los muros de la iglesia de la localidad recibiendo una lluvia de nabos. Más de 400 participantes y 50 grupos actuarán en la 12ª edición de la Danza Maratón que llega este fin de semana, el sábado y el domingo, al Gran Teatro de Cáceres. La principal novedad de este año es que la coreografía se van a desarrollar por sesiones, dos cada una, de 4:30 a 6:30 y de 7:30 a 9:30 de la noche. La entrada cuesta 4 euros por cada sesión. La agrupación vecinal de Cáceres ha presentado un recurso de reposición contra los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de la próxima concesión del servicio de autobuses urbanos por entender que el ayuntamiento no ha facilitado un proceso participativo transparente en la elaboración del expediente. Y Felisa Rodríguez con coplas y villancicos y Franquete con su humor actuarán para los mayores mañana viernes a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Cultural San Francisco. La entrada es libre hasta completar aforo. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es jueves 12 de diciembre y en esta mañana conoceremos la campaña que ha puesto en marcha Extremadura Unida para fomentar la compra de productos extremeños. Por otro lado, hoy han dado comienzo en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión las sextas jornadas TENITS dirigidas a empresas, centros tecnológicos, estudiantes, investigadores e innovadores. También te contaremos los detalles del concierto solidario Regálanos Ilusión, un recital de villancicos flamencos de la mano de la cantaora Zaira Gómez. Y hoy Brozas conmemora el 25 aniversario de la declaración como Monumento Nacional de la Catedralina. También conoceremos la iniciativa del Centro Comercial Ruta de la Plata, donde todavía puedes disfrutar de la exposición Arte con las Manos. Todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario y comenzamos.
Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
I'll have a blue Christmas without you.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna. Ya sabes que voy a estar hoy contigo hasta la 1:30. Hoy me acompaña Pedro Cañada, el presidente de Extremadura Unida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Pedro. Desde luego, todos los años por estas fechas, Extremadura Unida lanza una campaña para apoyar a los productos extremeños.
Pues sí, yo creo que es una cuestión que nos atañe a todos, ¿no? A los que los consumen y a los que los producen y a aquellos a los que le puede beneficiar que las fábricas o las empresas extremeñas puedan seguir funcionando y haya trabajo. Creo que esto nos viene bien a todos, el que se consuman productos de la tierra, porque da trabajo a la gente.
Pedro, ¿por qué habéis apostado por esta campaña?
Pues porque sentimos a Extremadura y creemos que es una necesidad. Ahora la gente necesita trabajar y si se consume lo que producimos, pues producir sabemos y lo que menos sabemos es vender. Uh-huh. Y por eso creemos que es necesario estimular un poco a la gente que, si puede, pues que consuma cosas de la tierra o libros incluso. Todo lo que sea producido en Extremadura da trabajo a los extremeños. Y creemos que esto es, vamos, de sentido común y creo que todo el mundo lo ve, porque le afecta al padre, a la madre, al hermano, a los hijos. Si hay trabajo, hay más vida, y si no lo hay, pues está la cosa mal.
Pedro, también Ecologistas en Acción ha lanzado una campaña similar en estas fechas, hablando de que se compre también en el comercio local, en nuestras tiendas.
Me parece muy bien, porque los comercios locales son los que han mantenido la menor industria que tenemos en Extremadura, que no tenemos demasiada, y son los que han mantenido, porque han estado allí siempre en cada pueblo y mantienen un poco la existencia de esta pequeña industria, estos pequeños comercios en los pueblos. Es necesario atenderlos. Además, la atención de la gente, que como tienen a veces el comercio en la misma casa, pues lo mismo te abren a una hora que a otra, incluso que hayan cerrado para una urgencia, siempre están dispuestos. Y bueno, pues hay un trato familiar, ¿no? Y además es que hacen más funciones en los pueblos pequeños. A veces los pequeños comercios, que en los uh-huh. que va la gente, pues es también un lugar de información, así como los hombres van al bar o a la taberna en general, y podríamos decir que intercambian ideas más universales, no uh-huh. solo las de su casa, pues ahí también la gente habla un poco de todo. Es una cosa ya cultural incluso. Creo que son importantes, muy importantes, los pequeños comercios a los que deberíamos mimar.
Pero habláis, además, como decíamos, desde Extremadura Unida, de consumir productos extremeños. ¿Cómo está la producción en Extremadura?
Pues, hombre, yo creo que los extremeños sabemos producir. Yo digo que por aquí no pasaron los fenicios y lo que no sabemos es vender. Yo hace años que me daba una rabia tremenda cuando iban ahí comprando los anticuarios y la gente le preguntaba, ¿qué me da usted por esto? No pedían, quiero tanto, sino, ¿qué me da usted? O sea que no sabemos vender. Bueno, hombre, se ha progresado, pero esto es un poco cultural, no lo tenemos en los genes. Uh-huh. Aquí no estuvieron los fenicios y hemos estado más bien con una economía de supervivencia. Hombre, ya hay gente que, pues, que va mucho más allá, pero no es ambiental, no está en nuestra cultura el vender y comprar, que a veces hace que se progrese más rápido que el crecimiento, y a veces ni crecimiento, de la agricultura, que se va sumando a lo mejor milímetro a milímetro, uh-huh, cuando no viene para atrás.
Las empresas extremeñas, también las cacereñas, están apostando cada vez más por la internacionalización, enviando sus productos al extranjero. Esta es una puerta, una vía abierta también para mejorar las ventas.
Eso es muy importante. Por eso digo que ahora se están promocionando también al... bueno, primero que la gente ya conoce, los jóvenes conocen más lenguas, y en general pues hay los medios de internet y otras cosas, que no, incluso los medios de transporte pues son más rápidos, y yo creo que sí, que estamos aprendiendo. Parece que hay, que ahora se está subiendo en un porcentaje muy alto las exportaciones. Esto pues nos hace, pero claro, hay que hacer también que Extremadura se opte por lo nuestro, porque si no es que lo demás no haya que consumirlo, pero hombre, uno mira primero por su casa, porque además estamos más necesitados que otros, ¿no? Y creo que es necesario que tomemos en serio a todos los que trabajan y producen en Extremadura, que hace unos años se iban unos 10.000 jóvenes anuales de Extremadura, y ahora pues no sé si andará por ahí también, que salen más que entran, ¿no? Que, y luego encima, pues es que nos vamos a consumir como pueblo si los mayores se van y los jóvenes también, y encima pues no nacen niños, pues esto es un desastre para la región.
Pedro, alguno se planteará cómo es posible que un partido político como Extremadura Unida pues realice este tipo de campañas. ¿Qué gana el partido?
Pues lo que gana es que esta es nuestra esencia. Si estamos en política es por esto, porque Extremadura funcione, ¿no? Porque creemos en Extremadura. Y bueno, pues no es que nuestro partido es instrumental, estamos aquí como un instrumento, como la cuchara con la que se puede comer, el tenedor con lo que se puede pinchar lo que se come. Pues los partidos no son una meta en sí mismo. Si Extremadura Unida, desapareciendo, hiciera que Extremadura funcionara fantásticamente, pues no tendríamos inconveniente ninguno en desaparecer, porque el sentido de Extremadura Unida, cualquier partido regionalista, pues es el que la comunidad y el pueblo en general viva mejor, ¿no? Y claro, defiende unos, como defiendes tu tierra, defiendes tu casa, defiendes tu... Uh-huh. ¿Por qué gana un padre trabajando 10 horas al día? Pues gana que sus hijos coman, ¿no? Yo no es que sea aquí padre de nadie, pero quiero decir, uh-huh, que es en este sentido en el que hacemos esto, porque además nos gusta, lo hacemos con ilusión. Habría otras cosas que a lo mejor pues no... Pero esto nos sale del alma, ¿no? El defender lo nuestro.
Pedro, hablabas antes, hace un instante, que desde Extremadura Unida promocionáis e intentáis que los productos extremeños estén en la mesa de todos, no solamente en estas fechas, pero especialmente también debido a que hacemos un mayor gasto y consumo en estas fiestas navideñas. ¿Qué es lo que nunca va a faltar en la mesa de Pedro Cañada, de productos extremeños?
Pues no lo sé, es así o no exactamente. El pan, por ejemplo. Uh-huh. El pan es antes, si faltaba el pan, faltaba de todo. Ya sé que ahora pues también se recomienda no comer muchos hidratos de carbono, pero yo el pan, por ejemplo, pero aparte de eso, pues las cosas normales de Extremadura, lo que mi madre, fíjate, esto yo a veces lo propongo y lo comemos en mi casa, es un caldo de patata, que era lo que antes sustituía al café por las mañanas, que no había ni leche en mi pueblo, por ejemplo, pues comíamos un caldo de patata. Y eso tiene para mí algo tan formidable como otras cosas, pero esa es una de las que recuerdo, como a lo mejor sopas de tomate y cosas de estas que eran las que entonces eran corrientes. Y esto ahora, pues, para los jóvenes les resultará raro. pero es así y está riquísimo. Además, hay cosas que son elementales, es la propia naturaleza, con un poco de ¿cómo se llama?, de hortelana o hierbabuena, uh-huh, otras cosas, o cilantro, que también a mí me encanta el que le echen a las comidas. Estas cosas que te recuerdan la infancia y tiempos más difíciles, claro.
Bueno, pues una buena manera también de apoyar a nuestros semejantes, en este caso a nuestros compadres extremeños, es comprar, por supuesto, productos de la tierra, comprarlo en pequeños negocios también, pequeños locales, apoyar a esas familias que están trabajando, que están ayudando también a muchas otras familias a salir adelante. Y, por supuesto, como decíamos en esta mañana, saludamos ya y nos despedimos de Pedro Cañada, presidente de Extremadura Unida, que, como decimos, han puesto en marcha esta campaña para apoyar a los productos extremeños. Un saludo.
Un saludo.
I have been so blue, just thinking about you.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Decorations of red on a green Christmas tree.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Cuando alguien te mira, lo que quiere es ver tus ojos, no un montón de reflejos. Por eso nuestras gafas siempre incorporan Beslight, el cristal antirreflejante exclusivo de Multiópticas. Si aún no conoces la transparencia absoluta, ahora puedes disfrutar de Beslight con tus gafas Mo. Y todo por 67 euros. Consulta condiciones en Multiópticas.
En Cáceres, San Pedro de Alcántara 8, General Primo de Rivera 5, Centro Comercial Ruta de la Plata, número 1 en servicios ópticos.
Desde Copicati, Papelería Técnica y Bellas Artes, queremos agradecer su fidelidad a todos nuestros clientes. Gracias a ellos llevamos más de 34 años ofreciendo nuestros servicios. Copicati, mejoramos para estar más cerca de ti. Ahora en Avenida de Portugal número 3. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Copicati, la calidad de siempre en Avenida de Portugal número 3. ¡Felices fiestas!
Descubre el sabor de la vida sana. El sabor del origen, de la calidad certificada bajo IGP Corderex. El sabor del cordero de Extremadura. Un cordero único en sus propiedades y en su cuidado. Ideal para una dieta sana y equilibrada. Corderex, origen y tradición de Extremadura.
Volver a pintar, conocer Buenos Aires, aprender a bailar, hablar francés, descubrir el yoga, apuntarse a natación.
Hay un plan hoy que te asegura cientos de planes el día de mañana. Planes de pensiones, Caja Badajoz, Grupo Ibercaja. Porque nunca es demasiado pronto para asegurarse el futuro. Caja Badajoz, Grupo Ibercaja.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Hemos pensado que este año va a ser que sí.
Bien.
Hoy mismo reservamos en Restaurante Montebola, Salón Ateneo, porque tiene comidas y cenas para empresas o en familia, con una variadísima carta y unos precios muy, muy económicos en estas fechas. ¿Tú has reservado ya? 927-23-1200. También puedes hacer encargos para llevar a casa.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Felices fiestas! Restaurante Montebola y Salón Ateneo.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Esta mañana han dado comienzo en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión las sextas jornadas CENIT organizadas por la Fundación Computaex, unas jornadas dirigidas a empresas, centros tecnológicos, estudiantes, investigadores e innovadores. El punto clave, por supuesto, es el ámbito de la investigación y las nuevas tecnologías. Nos lo cuenta en esta mañana José Luis González Sánchez, el director general de la Fundación Computaex. Buenos días.
Hola, buenos días, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, José Luis.
Gracias a vosotros.
¿Por qué son importantes estas sextas jornadas, Zenitz?
Hombre, estas sextas jornadas precisamente engarzan con lo que es nuestra trayectoria, ¿no? Estamos a punto de cumplir los primeros 5 años de existencia de la Fundación Computáis y del Centro Zenitz, y hemos querido utilizar como lema la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, ¿no? Entonces hemos intentado confeccionar un programa para la jornada que diera respuesta tanto a los investigadores y los tecnólogos que utilizan nuestras instalaciones, como también a los emprendedores, ¿no? Y a los expertos en tecnologías que pueden sacar la oportunidad de, bueno, pues de poner en marcha o nuevas iniciativas o madurar las que ya tienen, ¿no? Y un centro como el nuestro les puede ayudar perfectamente para ello. Entonces, nuestro planteamiento justamente en estas jornadas va en esta línea, ¿no? Para ayudar y para dar a y difundir y dar a conocer las actividades que ya hemos realizado durante 5 años.
José Luis, habéis contado con la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Desde luego hay que apostar en Extremadura también por las nuevas tecnologías, a pesar de que a veces los recortes también aparezcan en el ámbito de la ciencia. ¿Cuál sería el futuro de Extremadura en cuanto a inversión en este caso? Y sobre todo, ¿por dónde tenemos que ir en cuanto a las nuevas tecnologías?
Bueno, hay buenas noticias, ¿no? La semana pasada precisamente se presentó públicamente la estrategia RIS, la estrategia para la innovación inteligente en nuestra región, y bueno, pues recibimos bastante buenos dineros en el sentido de que Extremadura está planteando una estrategia, incluso una agenda digital, donde centros como el nuestro y nuestra actividad tienen una atención especial, ¿no? El sector de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, pues juegan un papel realmente importante por sí mismo y también de apoyo al resto de sectores, ¿no? Y la estrategia RIS y la agenda digital y lo que es la agenda 2020, pues va, digamos, a poner el foco y atención en zonas como Extremadura, que en España justamente se configura ya como la única región objetivo 1 desde el punto de vista de que de aquí a 2020 pues van a llegar fondos muy, muy importantes, ¿no? Está todavía por definir la cantidad, pero que es realmente importante el estar bien posicionados y el ser capaces de ser innovadores y utilizar recursos como los que tenemos y los que podemos tener en el futuro para desarrollar más nuestra región.
José Luis, cuando hablamos de nuevas tecnologías y de investigación, a veces pensamos solamente en un laboratorio y somos, bueno, pues nos cuesta ver esa capacidad, esa aplicación, sobre todo esas herramientas que pueden servir para la vida diaria. Hace un instante habéis escuchado la ponencia de Francisco Sánchez Margallo, director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Él hablaba sobre cómo se pueden aplicar esas nuevas tecnologías, algo que sí que podemos ver, como puede ser una intervención quirúrgica. Es decir, que esas aplicaciones de estas nuevas tecnologías sí que pueden afectar a la vida de los ciudadanos.
Efectivamente, vamos a ver, puede haber aplicaciones muy, muy directas, ¿no? Entonces en nuestro centro tenemos la actividad de vida en tres categorías muy importantes: ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias informáticas y de comunicaciones. En ese ámbito tenemos ya más de 50 proyectos ejecutados y en ejecución, desde el punto de vista de que algunos, aparentemente, y quien los vea desde fuera lo verá como casi ciencia ficción, pero muchos de ellos están pensados justamente para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y el ejemplo de la ponencia de Francisco Sánchez Margallo es uno de ellos, pero los que vienen a continuación, centrados en el Big Data, en la posibilidad de aplicar la secuenciación genética o en ver cómo hacer las ciudades inteligentes, están perfectamente relacionados con la actividad de nuestro centro también.
Todos aquellos que asisten hoy y mañana a estas jornadas en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, estas jornadas Zenitz, van a también poder conocer la infraestructura del supercomputador Lusitania, José Luis.
Claro, se la hemos presentado ya directamente en una de las ponencias, pero esta tarde trasladaremos a todos los que estén interesados, que no conozcan todavía el centro, en Trujillo, para que conozcan directamente y sobre el terreno la infraestructura que tiene nuestra región para enfrentarse a problemas de cómputo y de procesamiento masivo de información, ¿no? Y que viene dando servicio pues a un buen número de investigadores, de tecnólogos y de emprendedores cuando lo han necesitado y lo han reclamado.
Durante este año, además, estáis de enhorabuena, José Luis, porque habéis recibido numerosos premios.
Pues sí, digamos que continuamos esa trayectoria, ¿no? La verdad es que nos sentimos orgullosos del reconocimiento porque inicialmente habíamos tenido internacional o nacional y en los dos últimos años ya son de ámbito regional también, que era una cosa que nos faltaba, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos con esos reconocimientos, aunque en realidad continuamos siendo modestos y enfrentándonos al día a día y con la mentalidad de prestación de servicios, que es un poco lo que realmente es esta fundación y este centro. Estamos aquí para provisionar servicios tanto técnicos como humanos, ¿no? Porque a veces hablamos mucho de los recursos técnicos que tenemos, pero tenemos un equipo de más de 15 ingenieros que están dispuestos a ayudar a cualquier empresa del sector que sea a llevar adelante sus ideas.
José Luis, ¿cuáles son los retos que afronta la Fundación Computáex para el 2014?
Bueno, pues 2014 va a ser el año, en cierto modo, de la consolidación para nosotros, ¿no? Llevamos 5 años, en cierto modo, intentando demostrar que un centro como este es necesario en Extremadura y que estaba justificada su creación, y bueno, yo creo que en este tiempo que ha pasado esa justificación ha quedado claramente constatada. Pero, a ver, nos quedaban determinados retos que alcanzar, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, la cooperación con las empresas, ¿no? Porque este tipo de centros tan especializados, aparentemente se ve una relación muy clara y muy directa con el mundo de la investigación, pero no tan claro con el del empresarial, ¿no? Y dentro de la misión de la Fundación está precisamente el fortalecimiento del sector y además con la colaboración del sector productivo, ¿no? Y en los años anteriores nos había costado más esfuerzo, pero este año, en el actual en el que nos encontramos, hemos llegado a fructificar convenios de colaboración y proyectos realmente importantes con captación de fondos europeos que han venido a Extremadura gracias a estas y desde Europa gracias a estas colaboraciones. Y este año 2014 lo que tenemos que hacer es consolidar esa línea, ¿no? Porque efectivamente Extremadura también puede jugar un papel muy importante a nivel nacional e internacional si somos capaces de jugar oportunamente y con inteligencia determinadas tareas, ¿no?
José Luis, hablabas de las empresas. El tejido empresarial extremeño es sin duda uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Por supuesto, hablábamos también de que dentro de estas jornadas está participando la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Estamos apostando todos, por supuesto, por las pequeñas empresas, por la innovación, por la internacionalización en las empresas extremeñas. Las empresas, como decíamos, ¿por qué deberían apostar para dar un salto cualitativo en cuanto, bueno, pues a las nuevas tecnologías?
Hombre, yo creo que el sector tecnológico, sin lugar a dudas, es lo que puede acabar dando el nuevo modelo que todo el mundo está buscando, no solamente en Extremadura, en España y en todo el mundo, ¿no? Estamos intentando buscar un nuevo modelo productivo, ¿no? Y yo creo que la tecnología, la innovación más el talento pueden acabar dando precisamente ese nuevo modelo que todo el mundo está buscando, ¿no? Y centros como el nuestro, que aporta la tecnología, pero que además tiene capacidad para ofrecer innovación y no solamente quedarnos en la renovación, ¿no? Que a veces nos inventamos y nos quedamos para ir al futuro, nos quedamos solamente en el presente, no innovando, sino solamente renovando. Y tenemos que ser capaces de innovar de verdad, ¿no? Las empresas tienen que ser conscientes de que aquí está verdaderamente, yo creo, el nuevo modelo, ¿no? En utilizar nuevos modelos de negocio, nuevos materiales, nuevos recursos, en plantearse los objetivos de una manera diferente a la tradicional, ¿no? Porque si no vamos a quedar atrás, ¿no? Y estos centros como tal están clarísimamente reconocidos como mecanismos por los cuales una nueva sociedad en la que nos encontramos justamente está dentro del desarrollo adecuado, ¿no? Y para Extremadura es vital que este tipo de infraestructuras se apoyen, y también en España. Y sí que es verdad que la situación actual pues va haciendo que vaya habiendo un cierto retraso en algunas cuestiones que yo creo que deberíamos de apostar más decididamente por ello. Y las empresas son las primeras que lo tienen que ver. Y hombre, en Extremadura al menos, las empresas del sector, prácticamente de cualquier sector, no tienen en un centro como el nuestro la posibilidad de encontrar ese apoyo para producir nuevos modelos, para experimentar los que ya tienen e intentar ponerlos en el mercado, para proyectarlos antes de invertir, para hacer muchísimos y enfrentarse a muchos retos que probablemente ellas solas les costaría mucho más, ¿no? Aquí tienen una empresa o una fundación que está dispuesta a ayudarles.
Proyectos, tecnología, innovación, esfuerzo, ilusión, palabras clave de este ratito que hemos compartido con José Luis González Sánchez, director general de la Fundación Computaex, al que le agradecemos su presencia. Le dejamos que continúe también, por supuesto, con su asistencia a estas jornadas CENITS que se celebran en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo, el agradecimiento es nuestro.
Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya. Y la verdad me da igual.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no.
Llegamos al final de la primera parte de esta mañana en este jueves 12 de diciembre. Nos queda mucho por contarte, muchas cosas que decirte y, por supuesto, queremos contar contigo. Ya sabes que en un instante estamos aquí de vuelta.